Es la una de la tarde. Mediodía en Canarias. Conexión Marca. Elena Villaécija.
Buenas tardes. España cierra esta ventana de selecciones con una derrota en la final de la Liga de Naciones ante Francia, pero con buenas sensaciones, con buen juego, con descubrimientos como el de Gavi y con la moral reforzada de cara a los compromisos del mes de noviembre. En juego, la clasificación para el Mundial. Ganando a Grecia y a Suecia, España estará en Qatar. Habla el capitán Sergio Busquets, elegido MVP del torneo.
Bueno, hay que darle valor al llegar hasta aquí, a jugar una final de un torneo que es nuevo pero que es muy difícil, y quedarse con lo positivo y seguir creciendo, que esto nos sirva para mejorar, para coger experiencia y para competir. Ahora, de aquí un mes más o menos, tenemos otras fechas claves para poder ir al Mundial de Qatar, que es lo que queremos, y así será.
Van pasando las horas, pero continúa la indignación en el equipo español por el gol concedido a Mbappé y la interpretación que hizo el colegiado Anthony Taylor de la norma del fuera de juego. Escuchamos al vestuario, el implicado Eric García, el capitán Sergio Busquets y el goleador Mikel Oyarzabal en Televisión Española.
Vamos a hablar al árbitro y me dice que porque la toco con el taco tengo intención de jugar el balón. Me dice que me debería apartar, dejar el balón y que Mbappé la controle, que dice que esta es la regla. Ojalá en un futuro la puedan cambiar.
El árbitro ha dicho que Eric hace por jugar el balón y que a partir de ahí como que se borra el fuera de juego, pero no tiene sentido. Eric lo intenta cortar como cualquier defensa.
Todos los que hemos jugado a fútbol y los que jugamos a fútbol sabemos que es fuera de juego. El que ha puesto esta ley es porque no ha jugado al fútbol y no interpreta lo que hay. Creo que es algo que habría que cambiar.
Un dato de audiencias, más de 6,4 millones de espectadores siguieron el España-Francia en Televisión Española con un 42% de cuota de pantalla. En el partido por el tercer y cuarto puesto, ojo al enfado de Thibaut Courtois tras jugar y perder ante Italia. El portero belga del Real Madrid carga contra UEFA y FIFA.
Este partido por el tercer y cuarto puesto es solo un partido por el dinero, que tenemos que ser honestos al respecto y decirlo. Simplemente lo jugamos porque la UEFA quiere ganar dinero extra. Los jugadores no le importamos, solo ellos se preocupan por sus bolsillos, por el dinero, y ahora escuchas que se jugará una Eurocopa y un Mundial todos los años. ¿Cuándo descansaremos? Nunca. Al final los mejores jugadores se lesionarán, y se lesionarán, y se lesionarán. El año que viene tenemos una Copa del Mundo en noviembre, tenemos que jugar hasta finales de junio nuevamente, nos vamos a lesionar. No somos robots, son más partidos y menos descanso para nosotros, y nadie se preocupa por nosotros.
Hoy se juegan partidos de clasificación para el Mundial en la zona europea, a las 6 de la tarde Chipre, Malta, y el resto a las 9 menos cuarto, Bielorrusia, República Checa, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Rusia, Estonia, Gales, Islandia, Liechtenstein, Letonia, Turquía, Noruega, Montenegro, Países Bajos, Gibraltar, Rumanía, Armenia y Macedonia del Norte, Alemania. Los germanos podrían certificar hoy mismo su presencia en Qatar 2022. Expresidente del Barça y exdirectivo de la Federación Española de Fútbol, Joan Gaspar, ha pasado esta mañana por los micrófonos de Radio Marca con motivo de su cumpleaños y ha hablado de la actualidad de su club y del eterno rival. Por un lado, la continuidad de Ronald Koeman en el banquillo culé.
Yo creo que Ronald es un hombre que está haciendo un gran trabajo, quiere muchísimo al club y al Barça. Yo estoy seguro que cuando se incorporen todos los jugadores lesionados, este Barça va a dar un cambio y un giro. Yo estoy seguro que Xavi no le gustaría sustituir a Ronald porque prescindiesen de él. También desea lo mejor para el Barça, y lo mejor para el Barça es que Ronald continúe, señal de éxitos y señales de que las cosas van bien.
Y por otro lado, el posible fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid el próximo verano. Gaspar teme ver al francés vestido de blanco.
Temo porque, a ver, es uno de los mejores jugadores del fútbol que hay en estos momentos. Si ese que no lo temo, es que sería un inconsciente. Claro que sí, lo temo. Ojalá el emir de Qatar le ponga encima de la mesa lo que nadie le pueda poner y continúe en el PSG muchos años, ¿no? Y por otro lado, hay que decir que don Florentino es mucho don Florentino para dejarse escapar este jugador. Es lo que me temo, que lo tiene ya más ligado de lo que nos pensamos.
Además, en segunda división esta noche se completa la novena jornada con el derbi aragonés a las 9, con Radio Marca en directo, Zaragoza-Huesca. Y en tenis hoy juegan dos españoles en Indian Wells. Roberto Bautista se enfrenta al británico Norrie y Paula Badosa a la estadounidense Gauff. Así alcanzamos la 1 y 5, hora menos en Canarias. Recuerda que puedes seguirnos en radiomarca.com, en nuestras redes sociales y en nuestras principales plataformas.
Conexión Marca. Esto es Radio Marca.
de Bronce ha podido contarte cada semana las historias más destacadas de la segunda B de 102 equipos. Nos has acompañado cada lunes y encima nos habéis hecho ser el programa del fútbol modesto más escuchado con 21.000 oyentes. Si quieres saber qué ha hecho tu equipo en la primera red o la segunda red, Rafa Maynez te trae la información más cercana del fútbol de verdad. Te esperamos en Balón de Bronce cada lunes de 1:30 a 2:30 tras el partidazo de la cadena COPE y Radio Marca con Rafa Maynez.
Aquí comienzan Radio Marca. Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Hola familia, ¿qué tal? Muy buenas tardes, 1:06, 12:06 en Canarias. Estamos en el restaurante Las Reses. Hoy nos hemos venido a este mítico restaurante de Madrid, un restaurante que está abierto desde 1964. Restaurante Las Reses, en la calle Orfila, número 3, en la capital de España, un restaurante mítico de la capital. Nos hemos venido para hacer la digestión y después para comer muy bien, claro. Pero la digestión de lo de ayer nos está costando, la verdad. La portada de Marca es muy elocuente. Se están cargando el fútbol. Una incomprensible interpretación del VAR sobre una nueva y ridícula regla del fuera de juego arruina a España. 1-2. Caímos con orgullo y nos dura tanto el enfado como el orgullo por esta selección, porque los brotes verdes son evidentes. Eliminamos a la campeona de Europa, Italia, y casi ganamos en la final de la National League a la campeona del mundo, a Francia. Vamos a hacer mucha resaca, ya digo, la digestión es complicada, pero vamos a hacer resaca de esa derrota pensando en que lo más importante no era ganar a la National League, sino en el próximo parón en noviembre clasificarnos para el Mundial de Qatar 2022. Ese es el gran objetivo. Luis Enrique ha demostrado personalidad, yo me mantengo, a mí lo que no me gusta de Luis Enrique es su forma de ser, pero es un gran seleccionador, es un gran entrenador, es un tipo con personalidad, lo ha demostrado a la hora de poner a Gavi como titular con 17 años en los dos partidos ante Italia y Francia, nada más y nada menos, y lo ha demostrado en todos los momentos, menos para demostrar sus arrestos y cargar contra la decisión incomprensible de ayer. Luis Enrique no quiso, se mordió la lengua, no quiso entrar.
No, si yo me muero de ganas de hablar, pero no voy a entrar en este juego porque desde que soy entrenador y ya soy más de 10 años entrenador y he ejercido más de 10 años, no creo que haya nadie que me pueda, o sea, que me haya escuchado hablar mal de los árbitros. No tengo nada que decir. Yo me centro en intentar que mi equipo sea lo mejor posible y que acepte también victorias y derrotas.
No sé si es que le faltó personalidad o valentía para cargar contra los árbitros. También digo que me pareció coherente. Si nunca habla de los árbitros, que ayer, con más ganas que nunca, no lo hiciera. Es un acto también de coherencia. Lo peor es la explicación que le dio el árbitro del encuentro al protagonista pasivo de esa acción, porque claramente Mbappé está en fuera de juego. Pero Eric García, que fue quien rozó la pelota intentando desviarla, recibió una explicación todavía más sorrojante, explicación que tampoco entendió el capitán Sergio Busquets.
Tira el balón a la espalda y yo me tiro, la toco con el taco y Mbappé está en fuera de juego. Entonces, bueno, vamos a hablar al árbitro y me dice que porque la toco con el taco tengo intención de jugar el balón. Me dice que me debería apartar, dejar el balón y bueno, que Mbappé la controle, que dice que esta es la regla.
¿No estáis de acuerdo con eso?
Bueno, obviamente no. Creo que por esto duele aún más, ¿no? Porque es una jugada en la que es fuera de juego claro, en la que un defensa nunca en la vida se puede apartar ahí. Y bueno, ojalá en un futuro la puedan cambiar, pero bueno, hoy no la pueden cambiar y el gol sigue valiendo, por lo tanto duele.
Nosotros creo que hemos tirado la línea bien y está más bien fuera de juego. El árbitro ha dicho que Eric hace por jugar el balón y que a partir de ahí como que se borra fuera de juego, pero no tiene sentido. Eric intenta cortar el balón porque le va a llegar a Mbappé, que se piensa que está en posición reglamentaria. A nosotros no nos explican eso, tienes que intentar jugar el balón, y Eric no ha querido jugar el balón y se le ha escapado el control. Lo ha intentado cortar como cualquier defensa.
Hoy tiene faena nuestro César Muñiz Fernández, nuestro barman, para explicarnos lo que es una norma absurda. Porque lo que hay que criticar es la aplicación de la norma y la norma en sí. La interpretación, para todo el mundo que ha jugado al fútbol, es fuera de juego de libro. En fin, es lunes 11 de octubre de 2021. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Directo Marca, hoy desde el restaurante Las Reses hasta las 3 de la tarde. Bad habits lead to late nights, sending alone conversations with a stranger. Después de nuestra plata en la National League y tras el parón de selecciones, tocará centrarse en la reanudación de la Liga en Primera, la novena jornada en la que los partidos del Madrid ante el Athletic Club en el Bernabéu y del Atlético frente al Granada en los Cármenes se han aplazado. Así que ambos equipos reaparecerán ya la semana que viene en Champions. Este fin de no ha habido Liga en Primera, pero sí en Segunda, la novena jornada de la Liga Smartbank se completa esta noche a las 9 con el Zaragoza-Huesca. Jornada esta de derbis, porque también hemos vivido cómo el Sporting y el Real Oviedo se enfrentaban entre sí en ese derbi asturiano y empataban en el Tartiere a 1. Y hemos vivido también cómo el Fuenlabrada le ganaba 2-1 al Leganés en el derbi madrileño. Luego estaremos con José Luis Oltra, el técnico del Fuenla. Además, el Alcorcón por fin llegó a una victoria con Jorge Romero en el banquillo alfarero, 1-0 ante el Burgos. Bajamos un peldaño más. Nos fijamos solo en algunos resultados, pero también hacemos análisis de la jornada de la primera ref con la resaca de los equipos madrileños, pero también con sorpresas y espectáculo del resto. Rafa Maínez, Balón de Bronce, buenas tardes.
Buenas tardes, Auki. Pues espectacular la jornada 7 de esta primera ref y en concreto con los equipos madrileños. El viernes comenzó esa jornada 7 con la derrota del Castilla de Raúl González, uno de los peores visitantes de la categoría. Perdió 1-0 contra el Cornellá. Un tanto de chique en las postrimerías del choque pues le permitió sumar al equipo catalán y una derrota nueva para el equipo de Raúl González Blanco. Y en cuanto a los equipos madrileños también, victoria del Rayo Majadahonda 0-1 contra el Zamora en el Ruta de la Plata, con ese tanto de Raúl Sánchez, gran partido hizo el equipo de Abel Gómez, y triunfo de los de Marcos Jiménez, en este caso el San Sebastián de los Reyes, ante el Dux Internacional de Alfredo Santaelena, que también se mete en problemas en este grupo primero. Y por lo demás destacamos la derrota del Deportivo de La Coruña ante el Real Unión de Irún, un partido muy emotivo, donde estuvo Unai Emery, propietario del Real Unión, en las gradas, y también destacamos ese triunfo del Extremadura o la derrota de la Cultu, que también se mete en problemas. Y luego hablamos del mejor equipo de la categoría, que es el Villarreal B, el submarino amarillo, que es el líder del grupo segundo tras golear 5-1 al Sevilla Atlético.
Gracias, tocayo. A la 1:30 de la madrugada, después del partidazo de Copa y Radio Marca, nos amplías, Maínez, en tu Balón de Bronce. Y por completar el fútbol, en fútbol femenino, en la sexta jornada de la Primera Iberdrola, a destacar la derrota del Atlético de Madrid femenino 0-3 ante el Barça, que sigue imparable, va de goleada en goleada el equipo del triplete la temporada pasada. Otros resultados, pues por ejemplo, la goleada, pero es que el Betis marcó 4, los muchos goles hasta 9 que hubo en el Real Betis Féminas 4, Madrid Club de Fútbol Femenino 5, el Rayo Vallecano, nueva derrota, perdió 1-3 ante la Real Sociedad, y el Real Madrid, por fin, ganó 2-1 a la Sociedad Deportiva Eibar. La clasificación sigue liderada por el Barça con 18 puntos, los mismos que tiene la Real Sociedad. El Atlético de Madrid femenino es tercero con 13 puntos. El fútbol nos encanta. Nos hemos venido al restaurante Las Reses en Madrid porque, como el VAR tuvo la culpa, nosotros nos alejamos del VAR y nos metemos de lleno en un restaurante con solera. Las Reses en Madrid, desde aquí, Directo Marca. El fútbol nos apasiona. Cuando pasan cosas como ayer en San Siro con el VAR, nos apasiona menos, pero gracias a Dios hay más deportes. Cristian Fernández, Estudio Juan Gonzalo. Hola, Cristian, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas.
Empezamos el repaso polideportivo con baloncesto porque ayer hubo victorias del Barça y del Real Madrid.
Los dos gigantes de la Liga Endesa se mantienen invictos y prorrogan una jornada más el pulso por el liderato. De momento lo tienen los azulgranas, eso sí, con un partido más, al vencer al Betis por 61-78. Los de Lasso cumplieron también en Valencia, con un gran último cuarto para imponerse por 79-93. Escuchamos al entrenador del club blanco.
Ha sido una victoria muy, muy de equipo, de todo el mundo involucrado, todo el mundo aportando cosas en defensa, en ataque.
También ayer, victoria del Andorra ante el Gran Canaria, del Baskonia al Obradoiro y del UCAM al Bilbao Basket. El club vizcaíno, por cierto, con 5 derrotas en 5 partidos.
Y una cosa, ha roto su silencio J.C. Carroll, el jugador del Real Madrid. En Instagram ha hecho una publicación donde sigue dejando abierto su futuro en el club blanco, al que felicita por la Supercopa, y también ese sonido da gracias por el apoyo. Fórmula 1, ayer victoria de Bottas en el Gran Premio de Turquía.
Y cambio de líder en la general. Max Verstappen finalizó en Estambul en segunda posición y adelanta a Lewis Hamilton, que acabó quinto la carrera. Gran Carlos Sainz, que remontó 11 posiciones para finalizar en octava posición. El madrileño, en tazón.
Yo creo que hemos hecho perfecto en cambiarlo aquí. Creo que más que esto no se podía hacer. Así que ya de aquí a final de año, con motor fresco, con motor nuevecito, ¿no? Ya por el final de temporada, que ya llevamos estas dos últimas carreras muy buenas y hay que seguir así.
Quien no corrió la misma suerte fue Fernando Alonso. El asturiano fue embestido por Gasly en la primera curva y acabó cruzando la línea de meta en decimosexta posición. Habló también en DAZN tras la carrera.
Cuando salimos delante, pues tenemos esta mala suerte de que nos toquen por detrás. Sabemos que era una carrera así un poco lotería, y cuando jugamos a la lotería este año no nos sale ninguno de nuestros números, así que supongo que tenemos una acumulación de suerte, espero, espectacular para el año que viene.
La suerte que no tuvo Alonso, sí la tuvo Valtteri Bottas, victorias de Bottas y Mercedes en este Gran Premio de Turquía. En tenis ya tenemos resultados de los españoles en la segunda ronda de Indian Wells.
Victorias de Albert Ramos ante Félix Auger y de Pablo Carreño ante Emilio Gómez, ambos por 2-0, mientras que Carlos Alcaraz no pudo con Andy Murray, que remontó el set inicial del español. Tampoco tuvo suerte Pedro Martínez, que cayó por 2-0 ante Tsitsipas. Hoy tendremos el Bautista Norri y el Badosa Gauff.
En golf, Rafa Cabrera se proclama campeón del Open de España.
Sucediéndole el palmarés a un John Ram que no tuvo su día. El canario gana el torneo 4 años después, tras imponerse en el primer hoyo de desempate al español también Adri Arnaus.
He tenido a todo el público apoyándome y me ha dado la confianza que necesitaba. He llegado aquí seguramente en el peor momento de mi carrera en la última década y me marcho con la copa gracias a ellos también. Y ahora mismo, pues no sé, me cuesta poner palabras para describir lo feliz que estoy.
Y hablando de John Ram, hablando del de Barrica, por otra parte, pagó un mal sábado y no pudo hacer nada en la jornada de ayer. Se queda sin triplete al finalizar en 17ª posición con un 3 bajo par.
A ver, tengo ganas de ganar aquí, pero si me pasa un domingo de un Masters o de un grande, sería peor, sería mucho peor. Al final es un torneo importante, pero más porque lo quiero hacer bien por mí. Tenía opciones de hacer un poco de historia, pero bueno, tiempo para hacer historia ya.
Este fin de semana también ha habido ciclismo.
Con victoria para Pogacar en el Giro de Lombardía, un circuito donde Alejandro Valverde además acabó en quinta posición, el mejor de los españoles, y con triunfo de Demar en la Paris Tours.
En balonmano, el FC Barcelona pierde la final de la Superglobe, el Campeonato Mundial de Clubes, ante el Magdeburg alemán.
Los azulgranas cedieron la corona mundial después de 3 años consecutivos ganándola. Un bloque en defensa del conjunto germano impidieron a los catalanes pasar del 33-28 final.
En fútbol sala arrancó este fin de semana, ha arrancado la competición.
Pistoletazo de salida para la Liga Nacional de Fútbol Sala. Victorias de Palma Futsal, que finaliza la jornada como líder momentáneo tras imponerse al Barça por 6-2. También triunfos para Jaén, Jimbe Cartagena, Viña el Balibal de Peñas y de Movistar Inter, que se impuso al Rivera Navarra por 2-0.
Luego estaremos con Borja Díaz, uno de los jugadores importantes de Movistar Inter. Y un último apunte. En el Mundial de Patinaje Artístico sobre Ruedas,
el español Pau García, campeón del mundo con una puntuación de 279,64. Y además, en el plano femenino, medalla de plata para Andrea Silva, además en la que es su primera participación en un Mundial Senior.
Habéis escuchado, ¿no? De un plumazo, nos hemos puesto al día, hemos actualizado toda la información. Así late todo el deporte a esta hora, la 1:18, 12:18 en Canarias. Gracias, Cristian.
Un abrazo.
Con Luis Beamud en el estudio, Juan Manuel Gozalo, aquí en el restaurante Las Reses, controlando que todo suene a la perfección, Raúl Santamaría, el Pelos, y la jefa de todo en producción, Ainhoa Sánchez, en esta calle Orfila número 3, en Las Reses, restaurante mítico de Madrid, desde 1964 abiertos y disfrutando de las mejores viandas. Luego os cuento porque a mí se me está haciendo ya la boca agua. Pero tendréis preguntas, ¿no? O os haréis preguntas y os las van a hacer, ¿no? Vamos allá.
Oye, al margen de...
El preguntón.
La cosa, o tocáis cuando...
¿Cuántas preguntas haces, Jabato? Dan de su merecido y respondenle mucho al preguntón.
No está nada mal.
Os las hace el propio Jabato Amaro. Vosotros os preguntáis desde anoche cómo puede ser que el Barça, a veces su interpretación, su aplicación tan... tan torticera, ¿no? Una aplicación del video arbitraje está para que no pasen lo que nos pasó ayer con ese fuera de juego de libro de Mbappé, que a la postre resultó que no, que fue gol legal y nos supuso no ganar la National League, perder 1-2 ante Francia, a la que felicitamos, por supuesto. Fue rácano el equipo de Sams, pero tienen pólvora arriba y es lo que hay, que diría Gerard Piqué. ¿Qué es lo que les quieres preguntar a nuestros oyentes? Jaume Tamaro, preguntón, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas. ¿Qué pasa?
¿Qué pasa?
Que no había cubierto, ¿no? Para el preguntón.
No, para ti no.
O sea, para todos
no.
Había cubierto y para el preguntón
para ti no
había cubierto, ¿no?
Por preguntón.
Ah. Bueno, que aproveche, que sé que estáis en buenas manos, pero mientras vosotros picoteáis un poquito, yo le lanzo preguntas a nuestra audiencia. Tres, concretamente. La primera, ¿qué te pareció la jugada polémica? ¿Te parece fuera de juego o no? En serio, ¿te parece fuera de juego o no? Que es que la cosa ya está casi en el Congreso, ¿eh? Madre mía, vaya debate nacional en torno a esa jugada, en torno a esa posición de Kylian Mbappé, que nos costó, por qué no decirlo, el título de la Nations League con ese gol de Francia. La segunda pregunta es, ¿qué te pareció? Ya que estás ahí en un buen restaurante, ¿te dejó la barriga llena? ¿Qué te pareció el partido de España? Cuéntanos, ¿eh? 628-26-90-92. ¿Crees que estamos listos ya para afrontar el reto mundialista? Tiene pinta, ¿eh?, de que la generación va bien, bien, bien encaminada. Y la última pregunta. Parece que el Real Madrid ya inició campaña para por su jugador y el Balón de Oro. Se trata de Karim Benzema. ¡Qué golazo metió ayer! Increíble. ¿Te parece que está en disposición de ganar el Balón de Oro? 628-26-90-92. Manda tu nota de audio y nosotros te escuchamos. 628-26-90-92. El Balón de Oro para Benzema. El partido de España te dejó la tripa llenita. O la jugada, la polémica, ese fuera de juego de Kylian Mbappé, la acción con Eric García. ¿Te pareció o no te pareció? 628-26-90-92.
Gracias, preguntón. Muchas gracias. Seguro que los oyentes van a participar de forma masiva, porque está la cosa calentita después de lo de ayer en San Siro. 628-26-90-92, notas de audio que vamos recopilando y emitiendo por tandas. Hoy, directo marca desde el restaurante Las Reses, en Madrid. No os podéis perder, si queréis comer bien, no os podéis perder venir por esta calle Orfila número 3. Hasta las 3. Escuchas directo marca con la filosofía clarísima siempre. Hasta las 3 en la Radio Deporte, Radio Marca.
El deporte con rigor, pero sin rigidez.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Buenas, amigos de Radio Marca. La Puerta. Ese va a ser bueno a Bartomeu, acordaos lo que os digo.
La selección española está jugando maravilla, de maravilla. Me gusta su juego. El seleccionador es uno de los mejores, yo creo que el mejor seleccionador que tenemos en España.
Buenas tardes, Radio Marca. La verdad es que no sé qué espera Florentino, y digo Florentino, no el Madrid, para fichar a Haaland.
Entonces que Mbappé lo que quiere es ganar la Champions con el Paris Saint-Germain, ¿no? Pues lo normal, ¿no? Es parisino. O ya de que le salieron los dientes y ahora del Real Madrid.
Tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034-628-26-90-92. ¿A qué estás esperando?
España, viva Radio Marca.
Si te dicen que la vida es como un gol.
Si te dicen que la vida es como un gol. Como un gol, ya lo sabes, canta un gol.
¡Gol!
Radio Marca. La vida es como un gol.
Para la mayoría de nosotros estos solo son pasos, pero para muchas personas dar un paso es imposible. Para acabar con la esclerosis múltiple no te pedimos dinero, solo que des tus pasos. Cuando andes, corras o pedalees, comparte tu recorrido. Entra en Yo Doy Mis Pasos y da los tuyos. Los convertiremos en dinero para la investigación.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Yo sé que me dices que sí, que
que sí, que sí, que sí, que sí, que me dices que sí, que sí,
que sí, que sí, que como vengas hasta el restaurante La Rese vas a repetir. Me han dicho, lo vamos a comprobar luego, que son expertos en carnes rojas, en carne roja gallega, y que tienen especial cuidado con el asunto de la maduración de la carne. También tienen ahí veteranía y experiencia. Y luego, que es famoso el steak tartar. Y los callos a la madrileña, que no los quitan de la carta ni en agosto, ¿no? Porque son un reclamo. España es un reclamo también para el fútbol español. Después de lo que hizo la selección en este doble partido ante Italia y Francia, en la Liga de las Naciones. Vamos con el equipo de todos. Miguel Ángel Toribio, la Tori, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Nos hemos venido hasta Las Reses, hasta este mítico restaurante de la capital de España para hacer una buena digestión, porque la de ayer todavía se nos ha atragantado esa interpretación torticera del VAR, pero hay muchas cosas, muchas otras cosas con las que quedarse después de un gran partido de España ante la campeona del mundo, ante Francia. Lo más importante es en el siguiente parón, en noviembre, clasificarnos para el Mundial de Qatar, pero qué buen regustillo nos ha dejado, a pesar de la derrota cruel de ayer, nuestra participación en esta Nations League, ¿eh, Tori?
Sí, tendrá que dar España continuidad a esa buena actuación en la Liga de Naciones en noviembre contra Grecia y contra Suecia. Esperemos que no pase como en septiembre, que veníamos con la cabeza alta y con ilusión después de la Eurocopa y la selección de Suecia pues nos metió el pecho para adentro. España que ha competido contra la campeona de Europa y campeona del mundo. Ayer la verdad que se adelantó, pero otra vez le pasó, recordemos, lo que en Suecia, que al poco de marcar empató el rival y eso, bueno, pues dejó en nada el gol que anotaba Mikel Oyarzabal. Curiosamente también, al igual que en Suecia, con Anthony Taylor dirigiendo el partido. Así que España que vuelve a repetir el discurso, orgullo por lo que han demostrado los jugadores, los internacionales de Luis Enrique, que han mirado a la cara a Italia y a Francia, ni más ni menos, y que ahora tendrán que bajar al barro y ganar primero en Atenas y después en Sevilla, Suecia, para cumplir el objetivo prioritario, que nadie se olvide, de la federación, que es que España esté en el Mundial de Qatar dentro de algo más de un año.
Ese es el objetivo más importante, a ver si lo conseguimos. Algunas reacciones ayer, después de la derrota ante Francia, justo de los dos seleccionadores. Primero, Luis Enrique sabe que pese a la derrota salen muchos de sus futbolistas reforzados.
Yo es que esto no lo sé valorar. Lo que sí te puedo decir es que en cuanto a confianza hemos sido capaces de ganar a los campeones de Europa y de ir de tú a tú con los campeones del mundo. Pues seguro que para los jugadores es un refuerzo grande y para la actitud del equipo. Y seguro que yo voy a tener cada vez más problemas para hacer la siguiente lista, con lo cual es algo que también me gusta y creo que lo importante es que el equipo siga con esa identidad y con esa personalidad para seguir afrontando retos.
Y en la línea de lo que decíamos, y analizaba ahora Toribio, de Sams, el técnico de Francia, el seleccionador nacional francés, no se puede imaginar que en noviembre no logremos el billete, si no es en noviembre después en la repesca temida y temible, pero no se puede imaginar un Mundial sin España. De Sams.
No, vous pouvez pas dire ça, no, no. Après, c'est difficile.
No me puedo imaginar un Mundial sin España. Clasificarse es difícil para todos. La batalla por la primera plaza con Suecia es dura, pero es un equipo con calidad y puede clasificarse. Es importante que selecciones grandes como España o Italia estén en el Mundial.
Es importante que estén presentes para el torneo final.
¿Qué más, Toribio?
Bueno, yo creo que el balance es muy positivo, ¿no? De esta ventana donde, recordemos, Luis Enrique contaba con muchas bajas, con Gallá, con Albiol, con Jordi Alba, con Carlos Soler, con Pedri, con Marcos Llorente, con Dani Olmo, con Gerard Moreno, con Álvaro Morata, y ha demostrado Luis Enrique que hay fondo de armario. Ahora, como te decía, pues está la clave en ver que España, al igual que es capaz de dar la cara contra las más grandes, que contra las teóricamente inferiores, que siempre se la atragantan, a ver si esa asignatura ya la pasa, ¿no? Hemos visto partidos redondos de España en estos 3 días, sobre todo el de Italia. Es verdad que con un hombre más a raíz de la expulsión de Bonucci a la media hora de partido, pero lo cierto es que si queremos que España sea una selección redonda dentro de este marco de igualdad, pues tendrá que dar un golpe encima de la mesa contra Grecia y contra Suecia, que por cierto, la ventana para España de octubre no ha acabado porque mañana, entre comillas, juega España en Estocolmo, en Solna, con ese partido entre Suecia y Grecia. Viendo la clasificación, no sé yo qué es mejor para España. Si el empate, si que gane Suecia, que gane Grecia. En cualquier caso, a España no le valdría, en principio, un empate en Grecia en noviembre.